Radio Vitoria Deportes. Con Iker Perea.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon guztioi, son las 2 y cuarto de la tarde, tenemos 11 grados en el sur de Vitoria-Gasteiz cuando llega el tiempo para el deporte a Radio Vitoria. Chima Moneke no jugará mañana ante la Virtus. Dusko Ivanovic lo ha confirmado esta mañana. El jugador no se ha recuperado de la torcedura de tobillo que sufrió el pasado martes en Belgrado y es seria duda también para el partido del domingo ante Unicaja. Baskonia pierde, por lo tanto, para el partido más importante de los últimos años a uno de sus jugadores fundamentales. Es el jugador más valorado en Euroliga por parte de la entidad de Zurbano. Mañana, por lo tanto, sin Moneke, pero con el cariño del Bues Arena, Dusko Ivanovic.
Bueno, la afición es este que no tiene que dar plus. Y estamos aquí gracias a ellos. Y mañana será juntos que tenemos que ganar.
Con la afición y con Marcus Howard, con Tadas, con Marinkovic, con Cody Miller y con toda la plantilla que quiere volver a hacer historia con Baskonia. A las 8 y media mañana en el Bues Arena está en juego la última plaza del playoff de Euroliga. Baskonia o Virtus, el ganador se medirá al Real Madrid en esa eliminatoria previa a la Final Four al mejor de 5 partidos. El Deportivo Alavés, que se ha ejercitado esta mañana en Mendizorroza, el domingo llega el Atlético de Madrid. Partido especial para los dos cedidos en el Glorioso por parte del equipo colchonero, para Samu Omorodion, pero sobre todo para Giuliano Simeone, que se va a enfrentar a su padre, el Cholo. Giuliano, que a punto estuvo de marcar en Granada con muchísimos rebotes, eso sí, ojalá lo haga este domingo ante su afición en un estadio que además está a punto de cumplir 100 años. Giuliano Simeone.
Estar con nuestra gente es prácticamente jugar con uno más, así que esperemos devolverle a toda nuestra gente todo el apoyo que nos dieron durante el año.
Además, en Radio Vitoria escucharemos hoy a un fisioterapeuta que conoce muy bien a los futbolistas. Ha trabajado, por ejemplo, para Piqué, para Di María, para Sadio Mané, pero también para jugadores de la NBA como James Harden. Es el fisioterapeuta especializado en los isquiotibiales más prestigioso del mundo. Jordan Mendiguchía nos explica hoy por qué son tan habituales las lesiones en la parte posterior de los muslos. Y tiempo también para correr, porque este domingo se celebra la subida a Estíbaliz, la tradicional carrera popular que cumple 37 ediciones. Ya se han superado los 700 inscritos, ahora solo faltan las piernas y el buen tiempo. La organización la pone además de una manera extraordinaria todos los años la sociedad excursionista Manuel Iradier. Todo esto y mucho más en Radio Vitoria Deportes. Y 22 minutos de la tarde. El saludo de John Miquel Careaga desde la coordinación técnica. Les habla Iker Perea, en nombre de todo el equipo de deportes de Radio Vitoria. En los próximos minutos, centrados en el partidazo que se juega mañana en el Bues Arena a las 8 y media de la tarde entre Baskonia y Virtus. Es la segunda eliminatoria del play-in, la segunda oportunidad para entrar en el play-off de la Euroliga. Por lo tanto, puerta grande o enfermería mañana en el Bues Arena sin Moneke, con una lesión en el tobillo tras esa torcedura en Belgrado el pasado martes. No podrá jugar mañana y veremos si llega para el choque del domingo ante Unicaja, un partido en el que también Baskonia se va a jugar mucho en ACB y en esas opciones de playoff. Mañana, con el calor del Bues Arena, no va a fallar la afición de Baskonia en el partido más importante de los últimos años ante la Virtus de Toko, la de Polonara, la de Bellinelli, la de Ljungberg y una larga lista de jugadores de altísimo nivel. Una Virtus que, por cierto, todos recuerdan, el martes asaltaba ese Sinan Erdem de Estambul. Esta mañana ha hablado Dusko Ivanovic, comparecencia que ha atendido, como siempre, Gorka Saavedra. Gorka, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Lamentablemente, la última hora del equipo hoy, que pasa por una baja, la de Chima Moneke, que es una baja, se puede decir, bastante sensible.
Sí, era la duda hasta que la ha despejado esta mañana Dusko. Desde el martes estábamos pendientes de ese tobillo de Moneke, abandonó cojeando el encuentro en Belgrado y finalmente no va a estar en la finalísima que se juega mañana Baskonia, partido de Kale-Dovale, que se suele decir, ganar para seguir en Euroliga, una derrota significa decir agur a la competición, y el partido Baskonia lo va a tener que afrontar, como bien decía, sin Moneke, y esto significa jugar un partido decisivo sin el jugador que mejor valoración tiene de toda la plantilla en Euroliga, 18,3 de valoración, que hacen que sea el mejor valorado de los de Dusko y el sexto mejor de toda la competición. Dusko ha hablado de una baja dura y sensible para una cita muy importante, pero...
Nunca hemos llorado, tampoco hoy vamos a llorar ni mañana. El equipo está bien, el equipo tiene que estar bien porque jugamos un partido y hemos luchado todo el año en Euroliga para tener esto, depender de nosotros, jugar en nuestra casa y con nuestro público conseguir victoria. Yo creo que esto es un logro muy, muy grande.
Bueno, pues si mañana alguno llora, que esas lágrimas sean de felicidad, alegría. Que supondría que Baskonia el martes jugaría en Madrid el primer partido de las eliminatorias de playoff. Mañana, Gorka, es un partido grande. La afición va a responder. Es un partido, además, a cara de perro porque los dos equipos se juegan mucho. La presión mañana en los dos equipos, además, es añadida.
Sí, solo vale ganar y eso quizás se puede traducir en esa especie de nervios o presión o incluso ese cierto miedo, ¿no?, a fallar porque ya no hay red de seguridad. Pero la presión no la va a tener solo Baskonia porque hay que destacar que la Virtus es un equipo por presupuesto y diseño de plantilla que los deberes muy probablemente los tendría que tener hechos y estar dentro de ese playoff porque no es un equipo para ser décimo ni mucho menos como ha sido en esa fase regular. Y prácticamente han estado todo el año entre los ocho mejores, pero en fase regular perdieron los últimos siete partidos seguidos. Así que sobre presión, Dusko espera que los suyos la sientan, sí, pero que se queden con lo positivo que se puede extraer de ella.
Los dos equipos tienen, pero yo quiero solo tener esta presión positiva. Estamos donde queríamos estar, delante de nuestro público, le hemos ganado allí, merecimos tener esta posibilidad de ganar aquí. Y esto es positivo, tiene que ser positivo para nosotros.
Lo de mañana se puede calificar como una finalísima. Va a haber muchísimos nervios en los dos banquillos, en los dos equipos. Y lo que dice Dusko es que no se puede volver a encajar tantos puntos. El martes fueron 113 y mañana, con los nervios y con lo que está en juego Gorka, Dusko espera un partido pues con menos puntos que los otros días.
Sí, que tiene que ser un partido a pocos puntos, ha dicho. A pocos puntos, por ejemplo, también se jugó el partido entre Efes y Bolonia, 64-67 para los italianos, pero es difícil encontrar al menos... En estadísticas recientes de Baskonia, partidos con pocos puntos, especialmente en contra. Tenemos que irnos al 12 de enero, partido de Euroliga contra Olympiacos, para encontrar un partido en el que Baskonia encajó menos de 70 puntos, y fueron 69. Además, venimos, como bien decías, de los 113 de Maccabi, o 91 de la Virtus, aunque se ganó, 91 del Madrid, aunque se ganó, o los 97 del Efes aquí en el Huesa, también en un partido que era importante ganarlo. Bueno, pues en cualquier caso, Dusko sabe de sobra que un partido en el que encajas más de 100 puntos es prácticamente imposible ganarlo.
Antes de todo, para ganar este partido no podemos ir a 100 puntos, recibir 100 puntos. Significa que tenemos que jugar a buena defensa y otra cosa es que este partido, Efes y Virtus, partidos importantes se juegan entre 70, 60, 70 puntos y todo el mundo, nadie va a dejar, va a estar un partido duro, tenemos que estar preparados de jugar con mucho contacto como Bolonia juega y tener paciencia para ganar este partido.
Pues escuchábamos a Dusko indicar que mañana hay que jugar un partido duro y para eso hay que ser agresivos y tener muchísima energía. Son dos palabras que Dusko Ivanovic ha utilizado mucho en las últimas semanas y lo que no se puede permitir, por ejemplo, mañana es volver a entrar mal en el partido y hacer un primer cuarto malo.
Sí, la agresividad fue uno de los aspectos que destacó Dusko en la derrota contra Maccabi, la falta de agresividad. También el cómo entra el equipo a los partidos, los primeros cuartos en los que el equipo últimamente ha sufrido mucho. Los últimos partidos son 55 puntos en contra al descanso contra Maccabi, pero es que Breogán en el primer cuarto te hace 27 puntos, 53 al descanso contra la propia Virtus, aunque finalmente se terminó ganando, y 62 al descanso contra Valencia en Liga. Esos son los últimos cuatro partidos de Baskonia, por lo tanto... ¿Qué pide Ivanovic al equipo? Esa agresividad y rapidez, pero como decíamos antes, sin olvidar la defensa.
Nosotros tenemos que intentar jugar rápido, pero si nosotros recibimos muchos puntos será difícil jugar. Significa que necesitamos, como hemos hecho mejores partidos nuestros, ¿no?, ser agresivos en defensa e intentar jugar rápido, que ahora no podemos cambiar y no queremos cambiar esta manera de jugar. Como equipo somos como somos. Entonces, mañana tenemos que sacar esto mejor de nosotros mismos. Más agresivos que hemos estado último partido e intentar jugar rápido.
Y la de mañana va a ser la tercera vez esta temporada en la que los dos equipos se vean las caras. En el Buesa Arena ganó Virtus. Hace 6 días, en ese Segafredo Arena de Bolonia, ganó Baskonia. Los dos equipos se conocen muy bien, lo confirmaba Dusko, y son aspectos que los dos técnicos mañana quieren aprovechar.
Sí, ya secretos poquitos entre los dos equipos, y menos ante este gran partido, ¿no? Partido de vida o muerte prácticamente, como venimos comentando. Y el ejemplo más reciente de ganar a la Virtus es que apenas 6 días en Bolonia, donde Baskonia ganó por 91-95, que no es precisamente partido de pocos puntos, que era lo que venía comentando en esta previa Dusko Ivanovic, pero en cualquier caso se ganó, y en el otro encuentro contra la Virtus en el Buesa, la victoria fue para los italianos, eso sí, en un partido donde Bellinelli y Senghelia fueron quizás un pelín indetectables para Baskonia. Será, por lo tanto, el tercer enfrentamiento entre ambos en esta Euroliga y los equipos ya se conocen de sobra.
Yo espero que, no yo, yo espero que mis jugadores han sacado conclusiones, porque defender a Senghelia, defender a Bellinelli, defender a algunos jugadores y juegas mucho tiempo con ellos, ya te acostumbras un poquito, porque aquí primer partido Bellinelli nos metió casi 30 puntos porque no estamos sorprendidos cómo juega. Ahora espero que todo el mundo conoce a todo el mundo y podemos defender mejor.
Dusko Ivanovic, que destacaba a Bellinelli, un auténtico jugadorazo, pero en la Virtus nos encontramos con Toko Senghelia, con Ljungberg, también con Cordinier. ¿Cuáles son las claves, Gorka, para el partido de mañana para que Baskonia esté en el playoff?
Bueno, pues en un partido siempre hay varias, ¿no? Rara vez se ve solamente una clave para ganar un partido, pero el míster baskonista esta mañana ha destacado una sobre todas, y es la que viene repitiendo desde el martes y en muchos partidos anteriores, que es la agresividad, que la echó en falta en Belgrado contra Maccabi. El equipo debe seguir la ruta del partido de hace una semana en Bolonia, donde finalmente se ganó y se aseguró esa octava plaza, pero sobre todo el equipo debe ser más agresivo en pista.
Es cierto, es un equipo que juega mucho, muchos jugadores juegan juntos, son jugadores de experiencia y tiene muchos canastas de automatismo de jugarlo. Pero bueno, como dije antes, creo que estos dos partidos, y sobre todo este último que hemos jugado recientemente, que todavía tenemos en cabeza cómo ellos juegan, y anular esto donde ellos tenían esta ventaja. Pero principal será agresividad. Si no tenemos agresividad contra ellos, será muy difícil jugar.
El pase al playoff de la Euroliga mañana en juego a partir de las 8:30 de la tarde en el Buesa Arena. Baskonia y Virtus frente a frente. Recordamos esa mala noticia en el equipo local, en el equipo de Dusko Ivanovic. Chima Moneke no jugará mañana. Y dos minutos pasan de las 2 de la tarde. Avanzamos en Radio Vitoria Deportes, ahora con el Deportivo Alavés, que ha entrenado esta mañana en Ibaya. Continúa preparando el choque del próximo domingo a las 6:30 de la tarde ante el Atlético de Madrid. De momento, y tocamos madera, todos disponibles en el equipo de Luis García Plaza. En el Atlético de Madrid se va a perder el partido Marcos Llorente por acumulación de tarjetas, y son dudas con molestias musculares Memphis Depay y Tomás Lemar. Un partido en el que los dos equipos se van a jugar mucho, el Deportivo Alavés, que quiere devolver la tranquilidad a la clasificación, también a su afición en el estadio de Mendizorroza, y el Atlético de Madrid, que no quiere bajarse de esos puestos de Champions League. Va a ser un partido especial para varios jugadores del glorioso, para Samu Omorodion, cedido por parte del Atlético de Madrid, pero también para Giuliano Simeone, Gorka, porque se va a enfrentar a Sueta, al Cholo Simeone.
Sí, partido especial sin duda, y un partido en el que el equipo debe tratar de ganar para ya definitivamente estar más tranquilo, ¿no?, respecto a ese descenso. El equipo acumula 3 derrotas seguidas, esa última contra el Granada de los Cármenes, en lo que probablemente fue uno de los peores partidos del Alavés en lo que llevamos de temporada. De los últimos 27 puntos solamente se han podido sacar 6, pero en cualquier caso hay que recordar que el descenso sigue estando relativamente lejos. Quedan 7 partidos para finalizar el curso y son 7 los puntos que hay de colchón respecto al Cádiz. Los resultados no han sido los mejores en las últimas jornadas, pero el equipo sigue trabajando para recuperar o acercarse a la versión que se mostró en el mes de enero. Lo dice Giuliano Simeone.
Pese a los resultados, las sensaciones en el vestuario son muy buenas, son muy positivas. Creo que estamos entrenando durante la semana muy bien. Estamos trabajando este partido que es muy importante de una manera muy buena, que tenemos que sacarlo adelante. Y el míster nos pide que seamos los de siempre, que este grupo está a 7 puntos del descenso ahora mismo por algo en especial, porque lo trabajamos, porque nos lo merecemos, y entonces tenemos que seguir trabajando para volver a ser el Deportivo Alavés que fue antes, que trabajaba mucho los partidos y estaba muy, muy intenso, y tenemos que seguir por esa línea.
El equipo tranquilo, el equipo contento, preparando el grupo, el partido del próximo domingo ante un equipazo, Gorka, todo hay que decirlo, no hay que pasar por alto el gran estado de forma de Griezmann, también en esa delantera, pues con Morata, con Correa, que el pasado martes precisamente Correa hizo un gran partido en Dortmund.
Sí, es un plantillón y viene uno de los mejores equipos de la Liga Mendizorroza, viene el Atlético de Madrid, que acaba de ser eliminado de la Champions. Tenía resultado favorable en la ida en el Metropolitano, pero el Dortmund fue capaz de darle la vuelta. El equipo del Cholo fue poco contundente en las áreas, en las dos, falló de cara a gol y encajó con facilidad. Por lo tanto, viene un Atlético tocado y que en cualquier caso en Liga sigue luchando por cosas, porque quiere entrar en Champions también el curso que viene y no tiene la plaza asegurada, ni mucho menos para ese próximo curso, porque el Athletic, al que se enfrentará justo después del Deportivo Alavés, solo está 4 puntos por detrás de los colchoneros. Este es el tipo de partido que se espera Giuliano el domingo en Mendizorroza.
Esperamos un partido muy disputado, porque el Atlético también no negocia el esfuerzo, y yo creo que nosotros tenemos que hacer un partido casi perfecto para sumar los 3 puntos. Va a ser un partido muy disputado, porque tanto los dos equipos, como el Deportivo Alavés como el Atlético de Madrid, nunca dan una pelota por perdida, así que creo que las claves serían jugar con mucha intensidad, con mucha cabeza, y tenemos un plus que es nuestra gente, que es estar en Mendy.
Pues el domingo Samu Morodion y Giuliano Simeone, que querrán hacer un buen papel y, por qué no, ganarse un puesto en la plantilla de la próxima temporada en el Atlético de Madrid. 3 hijos tiene el Cholo Simeone: Giovanni Simeone, jugador del Napoli; Gianluca Simeone, jugador del Tudelano; y el nuestro, el del Deportivo Alavés, Giuliano Simeone. Y sin ninguna duda, Giuliano, que va a vivir un partido especial el próximo domingo, porque en el otro banquillo va a tener a Sueta, el Cholo.
Sí, que para mí no deja de ser una situación un poco extraña, ¿no?, jugar contra el equipo que dirige tu propio padre, pero bueno, en cualquier caso, eso se va a dar el domingo. Partido especial, sin duda, para el atacante del Alavés, que está cedido por el Atlético, y en el banquillo estará el Cholo Simeone, que es su Aita. Con el Atlético, recordamos que llegó a debutar en primera en la temporada 2021-2022, de ahí pasó al Zaragoza para llegar después aquí en verano, para llegar a Gasteiz, una llegada que no comenzó bien, con esa grave lesión de pretemporada, pero Giuliano en los últimos partidos parece que ha comenzado a entrar en esa rotación. Ha participado en un total de 8 encuentros, 3 de ellos en las 3 últimas jornadas, eso sí, todos desde el banquillo, y esto decía, ¿no?, Giuliano, sobre lo especial del encuentro del domingo.
La verdad que es un partido especial. Primero, en lo colectivo, no tengo otra cosa en la cabeza que sacar 3 puntos ahí en Mendy para el equipo, para nuestra gente, que es muy importante. Y después, en lo personal, si se da, Sería algo increíble, obviamente es algo especial porque es el Atlético de Madrid y es muy especial, así que sería muy lindo estar ahí.
Bueno, pues el domingo a la vez Atlético de Madrid, en el último enfrentamiento entregamos en Mendizorroza, ya ganó el Alavés por 1-0, gol de La Guardia. Y esta temporada, de los 32 puntos que tiene el Alavés, 21 han llegado aquí en Gasteiz y 11, son 10 menos, lejos de Mendizorroza. Quedan 7 partidos, 4 serán en casa contra el Atlético este fin de semana. La semana que viene, semana de centenario de Mendizorroza contra el Celta. Y después Girona y Getafe. Fuera de casa quedan las visitas al Valencia, Real Madrid y Las Palmas. La permanencia está bien encarrilada, pero no es definitiva. Y Juliano tiene claro que gran parte de la culpa del camino recorrido hasta ahora, de lo bien posicionado que está el equipo con ese colchón sobre el descenso, es culpa de la afición, o la afición tiene parte de culpa de ese logro, y también cree que la afición tendrá su importancia para lograr la permanencia final de temporada.
De los últimos 7 partidos que quedan, tenemos 4 en casa, así que creo que el papel que va a jugar Mendizorroza es muy importante, porque estar con nuestra gente es prácticamente jugar con uno más, así que esperemos devolverle a toda nuestra gente todo el apoyo que nos dieron durante el año y conseguir el objetivo cuanto antes para que podamos disfrutar de Mendy y estar todos contentos.
Pues ojalá el domingo todo el público que se acerque a Mendizorroza disfrute del partido, disfrute de una victoria del Deportivo Alavés en un choque que todo apunta que no va a tener entrada. Se va a colgar el cartel de Sold Out en Mendizorroza el próximo domingo. Siete minutos para las 3 del mediodía, nos vamos a ir hasta la facultad de IBEF, aquí en Vitoria-Gasteiz, porque esta mañana hemos tenido congreso dirigido a trabajadores especializados en la prevención y en la rehabilitación de lesiones, sobre todo en el mundo del fútbol. Y aquí en Vitoria-Gasteiz ha estado Jordan Mendiguchía, él es fisioterapeuta e investigador, uno de los más prestigiosos en el ámbito de la prevención y rehabilitación deportiva, especialista en lesiones de los isquiotibiales, esa parte posterior del muslo que tanta guerra da a los futbolistas. Es la persona más solicitada del mundo. Piqué, Di María, Sadio Mané, Mikel Merino, Chimi Ávila han pasado por sus manos. También James Harden, el jugador de la NBA, incluso Mourinho le puso un avión para firmar por el Manchester United hace unos años, y deportistas que lo han querido tener las 24 horas al lado en su recuperación cuando han estado lesionados. Nos hemos acercado hasta IBEF, hasta esa facultad, para charlar con Jordan Mendiguchía, y esta es la charla que hemos tenido con él. Estamos aquí en la facultad de IBEF. Dentro de muy pocos minutos pues vas a intervenir en un congreso especializado a la gente también que se dedica pues a prevenir lesiones, también a la readaptación. Hoy, a pesar de que tú te centras mucho en los isquios, la charla de dentro de muy poquito va sobre la parte anterior del muslo.
Así es, bueno, me he centrado sobre todo en mi carrera sobre isquiotibiales, ¿verdad? Es mi obsesión, pero ya tenemos publicado también alguna cosa sobre el recto femoral, y como diré a continuación, es decir, el recto femoral es una lesión que se da en menos proporción, pero que genera muchos quebrados de cabeza, porque incluso la tasa de recaída es un poco mayor. Tenemos ahora casos, me acuerdo de Aymar Oroz, ahora de Osasuna, sí. Desgraciadamente, o el caso de Pedri, repetidamente, ¿vale? Y conozco varios casos, en la práctica, que vuelven a recaer, incluso acaban en cirugía, con lo cual es una lesión bastante complicada dentro y especial dentro de las lesiones musculares.
Jordan, para que la gente que nos esté escuchando pues nos entienda, también tú tienes tu propio centro, pero también realizas funciones de asesoramiento, de acompañamiento para diferentes clubes de la primera línea mundial, diferentes deportes como la NFL, pero sobre todo el fútbol.
Sí, bueno, como has dicho, mayoritariamente me centro en el fútbol. Llevo bastantes años y, bueno, ayudo, asesoro en temas de rehabilitación y prevención, así como en problemas agudos cuando hay un jugador que tiene problemas repetidos. Y sí, últimamente me estoy trasladando bastante a Estados Unidos. Es una cosa nueva que me atrae bastante, no porque sea Estados Unidos y a todos nos parece que es muy, muy atractivo, muy moderno, sino por conocer otro tipo de deportes, también que realizan disparos, que tienen cosas parecidas como sprint, como puede ser la NFL.
Fíjate, si alguien trastea un poco en internet, lee que incluso José Mourinho te puso un avión para que fueras a Manchester con él.
Bueno, los periodistas hablan mucho también. Sí que estuve en su despacho, pero fui en un avión de línea, ¿eh? Me puso un avión porque me pagó el club el avión, pero no me puso un avión privado, no soy tan importante.
Bueno, Jordani, ¿qué es lo que pasa con los isquiotibiales en el mundo del fútbol? Porque estamos acostumbrados a leer repetidamente en diferentes partes médicos lesiones sobre el bíceps femoral. ¿Qué es esto?
Bueno, el bíceps femoral es uno de los músculos que configuran el isquiotibial, la musculatura isquiotibial, y en realidad es el que más incidencia tiene. ¿Y qué pasa? Pues bueno, que no lo estamos haciendo tan bien. Es la primera crítica que nos tenemos que hacer, porque las lesiones van creciendo, van aumentando, y en eso estamos, intentando disminuirlas. Parece que yo a veces lo veo como excusa, esta carga de partidos, el gran número de partidos que se juega, la intensidad a la que se juega, pero tendremos que ser capaces de darle la vuelta y buscar estrategias para minimizar.
Aquí en el Deportivo La Vez, pues John Guridi, ¿no? Hace muy poquito ha estado apartado del día a día del equipo con lesiones del bíceps femoral, pero es algo que se repite muchísimo y lo vemos en todos los equipos. Apuntas, como bien dices, al calendario. ¿Es posible jugar cada 72 horas?
Bien, mira, para poder responder esa pregunta, tenemos en revisión ahora un estudio en el que realizamos una biopsia para analizar histológicamente cómo respondía el bíceps femoral después de un partido, a la vez que entre 8 y 12 factores de riesgo, y veíamos que, bueno, que unos son capaces y otros no, y además de diferente manera, a unos les falla un factor y a otros no. Entonces creo que uno de los avances que tenemos que hacer es esa individualización y ese buscar en cada uno qué factor incide o es determinante para que no sufra la lesión.
Jordan, ya la última. Aparte de las lesiones en los isquiotibiales, que son un montón, ¿qué está pasando este año con las rodillas, con el ligamento cruzado de gente sobre todo muy, muy joven, como la de Gaby aquí en el Alavés, Sedlar también con el cruzado roto? Es una pesadilla también la rodilla esta temporada.
Bueno, pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que a mí también me hacen mucho esa pregunta, pero cuando vamos a los datos no es tanto así. Es decir, lo que pasa es que como nos toca cerca o de repente dan un boom mediático muy grande, lo que te puedo decir es que parece que no van en aumento. La UEFA percibe que o se mantendrán igual o incluso se pueden disminuir un poco, pero sí, es otra área en la que hay que meter mano. Pero yo por ahora siempre digo, como hemos dicho, la epidemiología de las lesiones musculares es bastante mayor. Entonces, la probabilidad de que sufras una lesión de cruzado en un equipo es de una o máximo casi siempre dos, ¿vale? ¿Cuánto invertir en eso? Sé que es muy fastidioso para los que lo sufren, pero coste-beneficio no sé cuánto habría que invertir comparando los días de baja que también y los trastornos que generan las lesiones musculares.
Las lesiones, las musculares, en tu caso, una pesadilla, ¿no? Para todos los equipos, para todos los entrenadores. A eso te dedicas, a prevenirlas, a la rehabilitación posterior. Así que, Jordan, que enseñes todo lo que sabes a la gente que se ha acercado a Eskerrik Asko.
Vale, eso espero.
Un placer charlar con Jordan Mendigutxia esta mañana aquí en Vitoria-Gasteiz. 9 minutos para las 3 del mediodía. Gorka, si te parece, nos ponemos las zapatillas de correr porque el domingo tenemos una clásica de Vitoria-Gasteiz, esa subida a Estíbaliz.
Sí, este próximo domingo se disputa lo que es ya todo un clásico, como la subida a Estibaliz, que además cuenta ya con en torno a 700 inscritos, 15,2 kilómetros con salida en Armentia y llegada en el santuario de Estibaliz, con un final exigente, últimos 2 kilómetros que pican hacia arriba.
La sociedad excursionista Manuel Iradier lleva mucho tiempo organizando esta carrera. Luis Miguel Sáez de Cámara estará muy pendiente este domingo. Luis Miguel, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Hola, Arrachaldeón, buenos días.
Que tú ganaste, ¿eh? Dos subidas a Estibaliz.
Me da vergüenza casi decirlo. Yo gané las dos primeras ediciones, en el 86 y en el 87. O sea, te digo que me da vergüenza por lo viejo que soy ya.
Bueno. Pero bueno. De momento ahora con otras tareas, ¿no? Sí, ahora se corre mucho más rápido.
Tareas. Se corre, sí. Ahí, pues, sobre todo la gente que está en cabeza va muy rápida.
Las previsiones ahora para este año nos hablan de casi prácticamente menos de 50 minutos para los primeros.
Pues sí, además vamos a establecer una idea, un trofeo para el que consiga el nuevo récord de la prueba, que en masculino está en 48 minutos 59 segundos desde el año 2011 y en féminas está en 58 minutos 09. Esta me parece más asequible, difícil, pero más asequible. El récord de los 48 minutos 59...
¿De quién es?
Puede estar, pero... Ese es de Gonchal Sanz.
Uh-huh.
Y ya te digo, es muy difícil, hay que correr muchísimo para esa. Uh-huh. Pero bueno, no sé, queríamos ponerlo para ver, como se suele decir, los retos hay que cubrirlos, entonces a ver si ese récord que tenemos tan antiguo, pues se cubre y se, uh-huh, se pone otra cosa mejor.
Pues Gonchal Sanz con el récord en categoría masculina, ¿de quién es el récord de la femenina con 58 minutos 09?
Ay, pues no, mira, bueno. Mi memoria ya no me da para tanto.
Lo miramos.
Sí.
También tenemos que
comentar... Del año 2019.
Ajá. Sí.
Y también tenemos que comentar la participación, ¿no? Que la gente se está animando. El objetivo que os marcasteis para este año, cumplido, ¿no?
Pues nos faltan dos. Porque nos cumplimos por lo menos llegar a 700. Creo que se cumplirán. Las últimas noticias que me daban de los inscritos ayer a las 12 de la noche eran 698. O sea, por eso digo que sí, que cumpliremos. Normalmente, pues hoy es un día que se inscribe mucha gente, posiblemente unos 15 o 16 inscritos habrás casi seguro. Y nada, las inscripciones se cierran hoy a las 12 de la noche. Y mañana vamos a poner como una cosa excepcional en Gaikar Kirola una posibilidad de que se inscriban de forma presencial, pero justamente por la mañana, para si alguno no ha llegado a tiempo a hacerlo por internet, pues que lo haga de forma presencial, pero justamente mañana de eso, de 9 a 12, vale.
Y son en torno a 700, comentabas. En cualquier caso, está costando un pelín, ¿no?, recuperar esos más de 1.100 de 2015.
Sí, bueno, aquello yo creo que casi va a ser imposible, pues porque casi el 90% de los atletas son alaveses y Álava tiene la población que tiene, o sea, es lo que hay. Si esta carrera fuese en Vizcaya, pues tendría por 2.000, pero aquí nos tenemos que aguantar con lo que tenemos. Y claro, y otra cosa, después la pandemia del año 2020-21, pues ha hecho mucho daño y aunque ahora estamos recuperando, pues... La cosa nos va a costar.
Y fíjate, Luismi, lo hablamos con muchísimos organizadores y organizadoras de pruebas, de carreras, que ahora el calendario está masificado, que las piernas tampoco llegan a todas las carreras. Vamos a ver si superáis, seguro que si esos 700 inscritos, ojalá os quedéis sin dorsales, Luismi, para una carrera que no ha variado su recorrido y que hay que andar un poco al loro, ¿no?, en esa última rampa final.
Sí, porque parece que, dices, bueno, subimos por lo que es la antigua vía del ferrocarril Vasco-Navarro y justamente cuando falta un kilómetro es cuando se pone verdaderamente duro, de verdad, o sea, con pendientes del 8%, incluso superiores. Entonces, claro, te pilla ahí con la lengua afuera y ya con la reserva, ¿sí? Y una cosa que quería recalcar,
¿sí?,
lo fundamental que me ha dado este año, es la participación femenina. 202 atletas inscritas hasta la fecha de hoy. O sea, prácticamente un 30% de las corredoras, o sea, de los corredores son mujeres. Pues, nos deja eso muy contentos.
Pues Luismi, puede ser un buen año para quitarle el récord a Claudia Anduaga, ¿eh? Fue ella la que puso el récord en el año 2019 con esa marca de 58 minutos 9 segundos.
Sí. Y ahora la incógnita... Dime.
Sí. No, dime tú, sí.
Bueno, yo te iba a decir que la única incógnita que nos queda ahora ya es el tiempo, ¿no? En principio no nos va a llover, se espera fresquete, pero bueno, que nos respete el cielo, ¿no?
Exactamente, yo creo que sí. Hemos hecho rogativas a San Prudencio, porque hablan de que la semana siguiente va a poder nevar.
Sí.
O sea que creo que estamos de enhorabuena, sí.
Pues que respete el tiempo, estaremos muy pendientes, Luismi, si se baten estos récords, Gonzalo Sanz, Claudia Anduaga, este domingo estaremos pendientes de las marcas. Que todo vaya muy bien, Luismi, sabemos que siempre lo hacéis de maravilla y que lo volveréis a hacer. Eskerrikasko.
Lo intentaremos, muchas gracias. Eskerrikasko.
Agur.
Agur.
Últimos minutos para la pelota porque el domingo se cierra esta segunda jornada de la liguilla de cuartos con un partidazo.
Sí, el viernes y el sábado ya se juegan dos encuentros de la segunda jornada, pero Altuna y Laso, auténtico partidazo, cerrarán de manera definitiva la primera jornada de la liguilla de cuartos el domingo por la tarde en el frontón Vizcaya. El de Bizkaia-Gerendain, campeón en 2022, tuvo que jugar la eliminatoria de octavos donde eliminó a Bakaikoa, y el cartel de favoritos se lo pone a Altuna, que tiene dos chapelas en la modalidad y asume el favoritismo y asegura que no siente presión extra por ello.
Él es el favorito en todos los partidos que juegue, es el más regular y lo ha demostrado durante años, y bueno, yo tengo que ir a por mi partido, tengo que pensar en mí y de tapaos no, pero bueno, está claro que este año pues no llegaré en mis mejores condiciones pues por la lesión que he tenido, pero lo que te he dicho, me veo bien y sin ningún problema.
Llevo tiempo siendo el favorito y eso no me da presión. Sé que, lo que digo, ya llevo tiempo saliendo en el frontón también bastante, bastante favorito en todos los partidos, y a eso no le doy importancia. No te voy a decir que él es el favorito para quitarme presión, porque creo que es mejor tener claro y saber pues lo que te digo. No hago nada con decir que él es el favorito, y luego si el dinero sale al revés, pues lo que digo siempre, lo que manda es eso.
Por cierto, que mañana viernes y desde las 7 de la tarde es en el Olave, aquí en Gasteiz, se disputa la segunda jornada del Arauskaraz High Alley Master Series. Barandica y Lekerika se van a enfrentar a La Duche y Zabala para meterse en la final del torneo, donde ya esperan Erkiaga y el gasteiztarra Julen del Río. Por delante se va a disputar la segunda semifinal femenina, en la que va a estar la gasteiztarra, la de Antezana de Foronda, perdón, Maite Ortiz de Mendívil. Junto a Ara y van a pelear contra Elaya y Frida para entrar en la final femenina, donde ya esperan Erika y Naroa. Tenemos segundos para llegar a las 3 de la tarde, así que Gorka Saavedra, Gerarte,
bye.
Porque tendremos más deporte contigo, eso de las 8 menos 10 de la tarde. Nosotros lo dejamos aquí, volveremos mañana. Es que ricasco Agustí hoy, Biararte, agur. Coming up, can't even think about it. Dreams in a cup, just wanna dance about it.